Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital. From
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Consulado General de la República de Indonesia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fortalece las relaciones entre Indonesia y Sudáfrica a través del Festival Sagrado. Tudiono, el Cónsul General de Indonesia en Ciudad del Cabo, a través de un comunicado de prensa del sábado, informó que los preparativos para el Festival Kramat o Festival del Sagrado de 2025 se llevaron a cabo mediante la celebración de una reunión con el Imam Adam Philander de Makassar y Ibrahim Peters, el secretario de la Asociación Islámica Nurul Latif, en la Casa del Cónsul General en Ciudad del Cabo. La reunión tenía como objetivo discutir los planes para la celebración del Festival Sagrado y una serie de esfuerzos para fortalecer las relaciones de Indonesia con el pueblo de Cabo Malayo, especialmente en el área de Makassar, Sudáfrica. El Festival Sagrado es un evento para recordar, honrar y orar por Sheikh Yusuf, un clérigo de Makassar que fue el primero en llevar y difundir el Islam en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Según Tudiono, el festival es un instrumento importante para fortalecer la amistad y promover diversos productos culinarios y culturales, así como diversas danzas culturales indonesias. El Festival Sagrado también es muy importante para unir a Indonesia con Ciudad del Cabo, que mantiene estrechas relaciones sociales y culturales desde hace mucho tiempo. Nadiem Anwar Makarim, ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia, recibió directamente la visita de la embajadora de los Estados Unidos en la República de Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, para discutir los esfuerzos para fortalecer la cooperación entre los dos países en los campos de la educación y la enseñanza de idiomas y cultura. Según informó Antara en Jakarta el sábado, esta visita fue una de las primeras de una serie de visitas de la embajadora Kamala a varias agencias gubernamentales desde que comenzó su misión en Indonesia a principios de agosto de 2024. Nadiem dijo que Indonesia aprecia el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que varias de las iniciativas lanzadas por Merdeka Belajar sean un éxito. Según él, actualmente cada vez más estudiantes indonesios estudian en campus conocidos de Estados Unidos. Coincidiendo con la celebración de los 75 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Estados Unidos que se celebra este año, la embajadora Kamala reveló que una de las misiones de su asignación esta vez era explorar oportunidades para ampliar la cooperación, especialmente en el campo de la educación entre los dos países. La embajadora Kamala espera que en el futuro no solo las universidades con altos rankings puedan colaborar con Indonesia, sino también otras universidades estadounidenses que tienen ventajas en ciertos campos científicos. Además de la cooperación en el ámbito de la lengua y educación superior, en la reunión también se discutió la cooperación en el ámbito de la cultura. El foro de alto nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas, o High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership de 2024, que se celebró en Bali, registró un número de participantes que superó el objetivo, que es 1.275 participantes del objetivo inicial de 1.000 participantes. Citado por Antara en Yakarta el sábado, el diputado de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, o BAPENAS, Bogat Widiatmoko, detalló que todos los participantes procedían de 26 países, de los cuales 782 representantes gubernamentales, 102 de organizaciones internacionales, 107 de organizaciones no gubernamentales, 128 del sector privado, 8 filántropos, 9 think tanks, 56 comunidades académicas, 9 bancos multilaterales y 70 agentes de seguridad. Se muestra optimista porque el número de participantes, que en los últimos días ha ido aumentando, demuestra un gran entusiasmo por parte de distintas partes. El foro High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership de 2024 tiene como un tema fortalecimiento de las asociaciones entre múltiples partes interesadas hacia un cambio transformador. El foro High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership de 2024, que se celebra del 1 al 3 de septiembre de 2024, será la base para la Cumbre del Futuro, que se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2024. El Comando Central de los Estados Unidos, o CENTCOM, anunció que una operación conjunta de las fuerzas estadounidenses e iraquíes mató a 15 combatientes del Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIL, en el desierto occidental de Irak, con 7 soldados estadounidenses heridos durante la operación. Según informó la AFP en Yakarta el sábado, el ataque tuvo como objetivo a los líderes del ISIL y se llevó a cabo el jueves por la mañana, provocando la muerte de 15 miembros del ISIL, sin ningún indicio de víctimas civiles. El comunicado del CENTCOM fue publicado el sábado por la mañana, después de que las autoridades iraquíes emitieran su propia declaración sobre la redada. La agencia de inteligencia iraquí dijo que más de 2 meses de vigilancia humana y tecnológica habían permitido la identificación de 4 casas seguras utilizadas por los yihadistas. Dijeron que entre los muertos probablemente había altos dirigentes. Añadió que se estaban realizando pruebas forenses. Un bloqueo en la red social X de Elon Musk en Brasil entró en vigor la madrugada del sábado después de que un juez de la Corte Suprema ordenara su suspensión. Según informó la AFP en Yakarta el sábado, el juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, ordenó el viernes la suspensión de la plataforma después de una disputa de meses con el multimillonario tecnológico por la desinformación en el país más grande de Sudamérica. Moraes dictó el fallo luego de que Musk incumpliera una orden para nombrar un nuevo representante legal de la empresa. Acceso a Moraes ordenó la suspensión inmediata completa de las operaciones de X en el país y dijo a la Agencia Nacional de Comunicaciones que tomará todas las medidas necesarias para ejecutar la orden dentro de las 24 horas. amenazó con imponer una multa de 50 mil reales o unos 8.900 dólares estadounidenses a quien utilice trucos tecnológicos para eludir el bloqueo como VPN. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas anunció que había desembolsado 100 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1,55 billones de rupias del Fondo Central de Respuestas a Emergencias para abordar déficits críticos de financiación en el manejo de emergencias humanitarias. La Oficina de Coordinación en un comunicado el viernes afirmó que la financiación de emergencia ayudaría a 10 países repartidos por África, América, Asia y Oriente Medio. Se afirmó que más de un tercio de los nuevos fondos de emergencia se utilizarían para operaciones de ayuda en Yemen y Etiopía, por un importe de 20 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 309 mil millones de rupias, y 15 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 232 mil millones de rupias respectivamente. En estos países, las comunidades enfrentan los impactos del hambre, el desplazamiento, las enfermedades y los desastres climáticos. El nuevo paquete de financiación también apoyará operaciones humanitarias en países afectados por años de conflicto y desplazamientos exacerbados por las crisis climáticas. El tifón Shanshan azotó la mayor parte de Japón. El tifón estuvo acompañado de fuertes lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, provocando la suspensión de los servicios de viajes y el cierre temporal de fábricas. Informado por Reuters el viernes, al menos 4 personas murieron y 99 personas resultaron heridas en el incidente. En la región suroeste de Kyushu, la tormenta más fuerte se produjo el jueves, hora local. Según informó NHK, los funcionarios también advirtieron que este tifón traería fuertes lluvias y fuertes vientos a muchas áreas de Japón hasta el fin de semana. Hasta el viernes por la tarde, el tifón Shanshan estaba cerca de la prefectura de Ehime en la región de Shikoku, con vientos de 15 km por hora. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el viernes el plazo acordado para la campaña de vacunación contra la polio en Gaza. La campaña de vacunación contra la polio en Gaza para niños menores de 100 años comenzará en Gaza el domingo y tendrá una duración de 3 días en cada zona, centro y sur y norte de Gaza. Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa explicó que debido a las inestables condiciones de seguridad, los daños y las carreteras e infraestructuras, así como los movimientos y desplazamientos de la población, 3 días en cada zona pueden no ser suficientes para lograr una cobertura adecuada. Se realizará un seguimiento de la cobertura de vacunación durante toda la campaña y se ha acordado ampliar la vacunación un día cuando sea necesario. Destacó que se debe proteger a los equipos de vacunación y permitirles llevar a cabo la campaña de manera segura e instó a todas las partes a garantizar su protección, así como la de los centros de salud y los niños. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Hey! kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: respuesta de emergencia de Indonesia al virus de viruela símica o Mpox por la Organización Mundial de la Salud. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo ordenó a su personal aumentar la conciencia sobre la propagación de la viruela símica o monkeypox, Mpox, en Indonesia. Así lo transmitió al presidir una reunión limitada del gabinete en el Palacio Presidencial de Yakarta el martes. El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud designó al virus Mpox como emergencia sanitaria mundial y ha fijado previamente el mismo estatus en el año 2022.
Saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita.
También pido nuestra máxima cautela, nuestra vigilancia respecto a la propagación de la epidemia de la viruela símica o Mpox, porque lo que leo es que los casos de brotes de la viruela símica o Mpox están aumentando en el Congo. Y también se produjo la segunda designación de la viruela símica como emergencia pública de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud. El presidente ordenó a su personal que aumentara la vigilancia de la viruela símica en las entradas, especialmente en varios aeropuertos internacionales de Indonesia. El presidente también pidió a su personal que prepare de inmediato los protocolos sanitarios necesarios para evitar la propagación de la viruela símica o Mpox dentro del país.
Pengawasan di pintu-pintu.
El monitoreo en las puertas de entrada para llegadas internacionales también se llevará a cabo inmediatamente desde el Ministerio de Salud y posiblemente desde otros ministerios o agencias. Se pueden tomar como referencia las medidas preventivas necesarias debido a la experiencia de la anterior pandemia de COVID. Por eso pido que de inmediato se creen y socialicen masivamente protocolos sanitarios. Mientras tanto, el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, explicó que la aparición del clado 1B en África fue el principal factor en el cambio del estado de emergencia de la viruela símica por la Organización Mundial de la Salud. Para responderlo, según él, Indonesia reactivará el sistema de detección temprana de enfermedades infecciosas para prevenir la importación de la enfermedad de la viruela símica dentro del país. Según el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, este esfuerzo es una estrategia de vigilancia adoptada por el gobierno en respuesta a la aparición de la última cepa de la viruela símica o Mpox, denominada 1B porque corre más riesgo de ser mortal que su cepa predecesora, la 2B. Esta gestión se realiza mediante el método de tarjeta de vigilancia electrónica. El ministro Budi Gunadi Sadikin explicó que toda persona que venga del extranjero escaneará un código de barras o código QR que muestra el historial de viajes con notificaciones amarillas, verdes y rojas. El ministro de Sanidad Budi Gunadi Sadikin añadió que el gobierno indonesio también había importado 1.000 dosis de la vacuna de la viruela símica de Dinamarca. También aseguró que todos los hospitales de Bali y Jakarta estuvieran equipados con los medicamentos necesarios. El gobierno de Indonesia actualmente está prestando atención a la provincia de Bali porque celebrará el segundo foro Indonesia-África del 1 al 3 de septiembre de 2024 en Nusa Dua. Este foro también se llevará a cabo en conjunto con High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership, o el foro de alto nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de septiembre de 1923, el gran terremoto de Kanto, Japón. El gran terremoto de Kanto azotó la región de Kanto en la isla japonesa de Honshu el sábado 1 de septiembre de 1923. Según varios informes, la duración del terremoto fue de 4 a 10 minutos. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, destruye la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio, que está localizada cerca de una falla bajo la península de Izu. De acuerdo a las fuentes más confiables, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Alrededor de 570.000 hogares fueron destruidos, dejando un estimado de 1,9 millones de damnificados o refugiados. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de septiembre de 1961, la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados. El Movimiento de Países No Alineados es una organización de estados conformada durante la Guerra Fría que estaba compuesto por 120 estados miembros y otros 15 países observadores. Los estados miembros que manifestaron con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y conservaron su posición no aliarse a ninguna de las ya nombradas. El movimiento de países no alineados tiene su antecedente originario en la conferencia de Bandung, Indonesia, celebrada en el año 1955, que reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. Los fundadores son 5 líderes del mundo: Pandit Jawaharlal Nehru de la India, Gamal Abdel Nasser de Egipto, Sukarno de Indonesia, Kwame Nkrumah de Ghana y Joseph Broz Tito de Yugoslavia. 6 años después de la conferencia de Bandung sobre una base geográfica más amplia, Se estableció el movimiento de países no alineados en la primera conferencia cumbre de Belgrado, celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961. Terminamos hoy en la historia con el 1 de septiembre de 1963. Se estableció el Instituto de Agricultura de Bogor. El Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, es una universidad agrícola estatal con sede en la ciudad de Bogor, Indonesia. El instituto comenzó a principios del siglo XX como una escuela de medicina veterinaria y agrícola. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones eran conocidas como Middelbare Landbouwschool, o Escuela Agrícola Secundaria, Middelbare Bouwbouwschool, o Escuela Forestal Secundaria, y Nederlands Indische Wetenschool, o Escuela Veterinaria. Después de la independencia, formó parte de la Universidad de Indonesia antes de convertirse en un instituto independiente. El 1 de septiembre de 1963. El primer presidente de Indonesia, Insinyur Soekarno, colocó la primera piedra de la construcción del campus y marcando la inauguración del Instituto Agricultura de Bogor como una universidad independiente. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku.
diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema El disfraz del atleta paralímpico utiliza el concepto Sandhya Niskala. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el diseñador Didit Maulana aportó el concepto de Sandhya Niskala para diseñar trajes para los deportistas paralímpicos indonesios que competirán en los Juegos Paralímpicos de París de 2024, del 28 de agosto al 8 de septiembre. En el sitio web del Ministerio de Juventud y Deportes de Yakarta, Didit Maulana reveló el miércoles que el diseño se titula Sandhya Niskala, que significa los atletas paralímpicos indonesios están nacidos de la fuerza, del coraje y de la determinación de nunca rendirse. Según él, se espera que Sandhya Niskala se convierta en un símbolo de motivación y unidad, apoye el espíritu deportivo y celebre los logros de cada atleta indonesio que competirá en los Juegos Paralímpicos de París de 2024. Explico más allá que la colección enfatiza el significado de unidad y unicidad inspirado en Indonesia como un país archipelágico, con diversas culturas pero aún unidas como en la filosofía de Bhinneka Tunggal Ika. Está un patrón geométrico con surcos como olas del mar que representa a Indonesia como un país archipelágico. Mientras tanto, el motivo simboliza la lucha y el optimismo de los deportistas. Los motivos presentados, continuó Didit, incorporan también elementos del pájaro Garuda en forma de plumas y elementos de motivos ikat que representan la riqueza de la cultura indonesia. Este motivo también significa la unidad y la integridad de la nación indonesia. Didit Maulana añadió que los elementos indonesios también eran claramente visibles en las combinaciones de colores utilizadas. Además del rojo y el blanco como colores de la bandera indonesia, Didit también presentó el amarillo dorado que simboliza el esplendor y la gloria. La combinación de colores y motivos da lugar a un disfraz deportivo y lleno de entusiasmo, pero que al mismo tiempo tiene un aspecto elegante. En la producción de estos trajes, Didit Maulana colabora con MILS, el Ministerio de Juventud y Deportes y el Comité Paralímpico Nacional de Indonesia. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Terluka. ada sudah. Kini ku melepaskan cinta yang dulu ku banggakan. Aku sadari semua ini memang bukan salahmu. Aku tahu kamu bukan untuk
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de Tour de Borobudur de 2024. Así, quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 7755 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, de la cultura, del medio ambiente, de la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de la Universidad de Indonesia se convirtió en el primer campeón de la competición de diseño ASRE de 2024. Así, quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, ASRE, o American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, coronó una vez más al equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia como primer campeón. El equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia como primer campeón ganó en la categoría de SETI Family Foundation Net Zero Energy Design of ASRE Design Competition de 2024. El diseño de energía net zero de la fundación de la categoría de Family SETI en la competición de diseño ASRE en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 6 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia que formaron el equipo Arshin lograron superar a otros 173 equipos con un diseño de edificio ecológico, al que llamaron Bromeliad Library. Durante 3 años consecutivos, los estudiantes de la Universidad de Indonesia siempre han ganado este evento. Estimados oyentes, el proyecto destaca un concepto de construcción que puede reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los estándares de emisiones netas cero. Para lograr este objetivo, este edificio combina estrategias pasivas y activas en su diseño. Las estrategias pasivas incluyen optimizar la luz natural, reducir la ganancia de calor solar y fachadas de arcilla innovadoras para controlar la humedad. Por otro lado, las estrategias de construcción se centran en la calidad del aire, la gestión eficiente del agua y la iluminación energéticamente eficiente. Biman, oyentes, uno de los miembros del equipo, explicó que la Bromeliad Library está equipada con varias características superiores como sensores de luz solar LED y el uso del área del techo para una terraza con vegetación y paneles solares. Este edificio también cuenta con un sistema de recolección del agua y neblina que puede recolectar hasta 3,3 millones de litros de agua, de lluvia y rocío al año. Al implementar estas estrategias y tecnologías, el uso de la intensidad de uso de energía en los edificios se ha reducido significativamente de 211 kilovatios por metro cuadrado a 87 kilovatios por metro cuadrado, reduciendo el consumo de energía en un 59%. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la Universidad de Indonesia se convirtió en el primer campeón de la competición de diseño ASHRAE de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Namun semua paling juara. I love you, Mom. I love you.
Harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Ya.
Voice of Indonesia.
Estimado oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez les presentaré una canción de Lobo. Oyentes, Lobo Ilias o Lobo es un cantante indonesio. Su nombre se hizo conocido desde que lanzó su primer sencillo titulado Salah o Equivocado, que se convirtió en la banda sonora de la película titulada Chocolate Strawberry en el año 2007. Después de eso, Lobo participó activamente en la composición y lanzamiento de álbumes musicales, colaborando con los mejores músicos tales como Paga, Fadli Padi y Devik. Lobo tuvo un paréntesis en el mundo de la música indonesia porque trabajó en la compañía de cine de animación más grande de Indonesia como ilustración musical para la película animada Adit Sopojarwo. Ahora Lobo está de regreso al estudio musical y continúa su carrera musical. En el año 2024, Lobo lanzará una canción con el tema del amor que en términos de letra, música y gusto es muy apropiada para la vida actual. El sencillo titulado Malu Malu Mau habla sobre el sentimiento de timidez que comúnmente sienten todos, incluida la generación Z y su mundo, que es tan interesante de seguir siempre. A través de esta canción, Lobo espera que muchas personas puedan ayudar a expresar sentimientos de amor que han estado ocultos durante mucho tiempo. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar Lobo en la canción titulada Malu Malu Mau. Y que tenga un buen fin de semana hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Candu-candu memerayu, goda menggoda hasratku. Tak bisa ku mengalihkan candumu menggoda hati. Kamu malu-malu, ku katakan isi hatiku kepadamu. Ku suka tapi ku
malu. Rasa-rasanya terhanyut larut dalam pesona.
Voice of Indonesia.
Sekarang siapa-siapa dengan cinta.